Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero por Radio Cultura, la 97.9, un espacio de radio dedicado al ajedrez, donde hablamos de ajedrez pero de una manera diferente. Aquí, en esta quinta temporada, te seguimos contando historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio. Siempre están los testimonios de Ever Pérez García, en la locución nuestro amigo Alfredo Tabakman. Hoy en los controles ha vuelto Charlie, un viejo conocido, así que bueno, le damos gracias Charlie por estar acá. Tenemos seguridad garantizada, así es la frase, ¿no? Y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
¿Qué tal, estimado? ¿Bien?
Ah, y tengo que mandarle saludo a Carlos Sosa y a Graciela Manteiga, que son los de la producción, lo más importante, el corazón del programa.
Si no, no.
¿Todo tranquilo? Pintados.
Todo bien, todo bien.
¿Pasaste bien?
Viernes.
Bueno.
Sí, todo bien, todo bien.
¿Vos crees en las casualidades, causalidades? ¿Cómo te llevas con eso?
No, las casualidades también. Sí, sí, no.
¿Viste
no,
que esta semana es lluvia y granizo?
¿Cuándo fue que granizo? El
miércoles.
Ayer, sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque
no, hubo un penal que no le dieron a River y porque ganó San Lorenzo.
Tuviste una semana para buscar un argumento.
No, no, veo, digo, las cosas que suceden, digo, viste, a River siempre le algunas cosas sí, lo favorecen. No, de pronto hubo un penal que no le cobraron y vino una lluvia con granizo.
Hubo silencio,
bastante. Y ganó silencio, el ciclón después de mucho. Bueno, nos puedes seguir también escuchándonos por la web o por el celular o bajar la aplicación gratuita de Radio Cultura a través del Google Play. Y enfrente al tablero te contamos, si nos escuchás por primera vez, que nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y también para transmitir valores. Lo importante, con el ajedrez educativo los chicos no compiten, por el contrario, conviven. Pero a nosotros también nos gusta hablar del ajedrez social, en lo inclusivo. Por eso hoy vamos a conversar con un amigo, el profesor José Pécora, y su trabajo pedagógico en el polideportivo del Parque Chacabuco. Después, Horacio nos va a hablar del primer mundial de ajedrez postal y Graciela Palacio va a leer un pasaje de un cuento de Borges. ¿Y qué vos bien, qué preparaste qué para hoy?
Bueno, hoy sería el cumpleaños de un tal Eduardo Galeano.
Nada más
no sé
y nada
si,
menos.
No sé si nos suena, ¿no?
Sí, sí. Tremendo escritor y periodista.
Bien lo dijiste, sí, sí. Y bueno, vamos a recorrer un poquito su vida, algunas cosas que dijo.
Sí.
Y una pinturita que tiene por ahí en la que se refirió a nuestro juego, ah, bueno, ¿no es cierto?
Bueno, no te conté cómo pasó el cumpleaños de tu mami. ¿Tuviste de cumpleaños de doña Elida?
Exactamente, mamá cumplió años el miércoles,
sí.
86.
Muy bien.
Y mañana vamos a hacer la celebración central.
Te digamos, toca hacer el asado mañana.
Seré el asador nuevamente.
Bueno, está bien, la gente, los oyentes pueden anotarse y por ahí podemos hacer un sorteo y uno puede.
A ver quién puede caer. Después hacemos un platito ahí.
Bueno, también saludos para Claudio Angueira, para Mario Serafini, para el tordo Diego Valerga, que ya está en la casa, recuperado, así que ahora está mimado por Paola, está con Octavio. voy a estar con Victoria. Un abrazo grande para Diego, y seguramente que en breve, el viernes próximo o el otro, vamos a ver si podemos charlar un poquito con él. Si te gusta jugar al ajedrez, mañana sábado 4 de septiembre desde las 19 en la plataforma Lichess habrá otra jornada organizada por los amigos del equipo Miguel Tal de Argentina, con la supervisión de Alberto Nicoletti y el director honorario Juan Carlos Hasse. El torneo Reti va a ser suizo a 7 ruedas, el ritmo 3 minutos más 2, es a partir de las 19, así que a no olvidarse. Ahora sí, hecho los saludos, ahora el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9, estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, 20:10, momento de jugar enfrente al tablero, momento de la consigna para llevarse un juego de rival. Te cuento que el 2 de septiembre de 1992, así que se cumplieron apenas 29 años, ¿no?
¿De qué año dijiste?
2 de septiembre de 1992.
Ah, ok. Sí.
¿Sí? Ayer. Sí, 29 años. Sí. El norteamericano Bobby Fischer y el francés de origen soviético Spassky disputaron un match oficioso por el título mundial de ajedrez. Fischer regresaba a las competencias después de 20 años de ausencias. El duelo se extendió por 64 días, igual que el número de casillas del juego. Mira. Hasta el 5 de noviembre. Y completaron finalmente 30 partidas para que hubiera un ganador. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar en qué ciudades se disputó ese encuentro y cuál fue el resultado final. ¿Dónde jugaron Fischer y Spassky en 1992? Fueron dos ciudades. ¿Y cómo salió el encuentro final?
La revancha.
Exacto. Digamos. Si no sabe la respuesta, puede participar. Nos da un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, en la página de Facebook, carlos.ilardo.7, o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp, 11-55-77-1192, lo repetimos, 11-55-77-1192, el teléfono de la radio, 4819-9494 o 9495, o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21, seguramente vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora de este juego de rival. Así que bueno, momentos de participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada.
Muy bien, 22 es en Buenos Aires, estamos enfrente al tablero hasta las 21. Momento de nuestra entrevista, vamos a conversar con un amigo, ajedrecista y docente de ajedrez. Se desempeñó durante más de 30 años para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como director de los cursos de promotores y perfeccionamiento de ajedrez. Así que es un gusto saludar al señor José Pécora. Hola José, te saluda Carlos Ilardo desde Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, gracias.
Bueno, un gusto charlar con vos. Vos brindaste clases y cursos gratuitos. Yo le contaba recién a Andrés, antes de salir al aire, que eran con certificados oficiales que emitía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, sí, se trataban muchos temas, también teóricos y prácticos, y sobre todo de historia del juego.
Sí, y además tareas de arbitraje y organización de torneos y competencias.
Claro, y también fuiste profesor de ajedrez en San Lorenzo.
También fui profesor de ajedrez en San Lorenzo. En alguna época también di algún curso ad honorem en el Club Boca Junior, en el Círculo de Ajedrez de Vélez Sarsfield también.
Sí. Mirá qué bien. Bueno, sí, le estaba contando cuando Andrés de San Lorenzo se puso contento, pero bueno, si estuviste en Boca, muy bien también.
Y te dijeron, a los hijos también hay que hacerles saber un poco.
Y tanto que está ligado, que, sí, decime.
Lo que pasa es que en Boca fui jugador durante unos cuantos años. Sí.
Ah, mirá, bueno, después, sí. ahora íbamos a llegar un poco a ver hasta cómo fue tu carrera, pero por lo que veo, jugaste al ajedrez, enseñaste ajedrez. ¿Cómo nació tu romance con el juego? ¿Cómo descubriste el ajedrez?
Bueno, empecé a los 7 años porque la tarea del colegio era poca y me resultaba fácil, y para tenerme ocupado, a una tía mía se le ocurrió enseñarme a jugar.
Ajá.
Y bueno, eso me interesó mucho y vino bien para el futuro, ¿no? Como éramos vecinos también del Parque Chacabuco y ahí empezó la actividad.
Sí.
No, una gran cosa me llevaron para aprender ya de 7, 8 años.
Mira, pero me llama la atención que sea una tía, o sea que ya el ajedrez femenino tenía presencia en tus años de infancia.
Bueno, era una tía mayor y era muy muy preparada ella, y bueno, pero solamente sabía mover las piezas un poquito más, no era una gran cosa, ¿no?
Claro, bueno, pero te dio las bases.
Eso es.
Y después cuando empezaste a jugar, ¿por dónde transitaste, José?
Bueno, como Antonio Martín, que era el que fue maestro del polideportivo, era además secretario del Club Argentino de Ajedrez.
Sí.
Aparte de estar en el polideportivo, a los que nos destacábamos un poco, nos becaba y nos hacía ir al Club Argentino.
Ajá.
¿No? Y ahí ya estábamos con los grandes, nos ponían maestros especiales y bueno.
¿De qué año estamos hablando?
Y estamos hablando de antes de los años 70, el año 1965, 1966.
¿Y vos de qué barrio eras, José?
Y yo era de Parque Chacabuco.
Ah, y te ibas hasta el Club Argentino a jugar.
Y me iba hasta el Club Argentino, sí.
¿Y jugaste y tuviste competencias? ¿Jugaste torneos por equipo representando
claro,
a alguien?
Estuve representando al Club Argentino un tiempo y después me fui a Boca y fui representante de Boca. En Boca también tuve un maestro muy importante que era Bernardo Wexler.
Claro.
Y bueno, él era el primer tablero del equipo. Yo después llegué a ser el segundo tablero y también teníamos como jugadores importantes a los que fueron maestros y son maestros. Uno falleció, pobre Sergio Giardelli, sí. Y el otro el gran maestro Zenón Franco.
Claro, y Bernardo Wexler fue justamente el entrenador o quien acompañó a Marcelo Tempone cuando ganó el Mundial en el año 79.
Claro, sí, la historia de Bernardo Wexler era muy importante y fue realmente el que lo formó a Zenón Franco, ¿no? Que también fue un gran maestro.
Uh-huh.
Ahora desde hace varios años que está radicando en España, ¿no?
¿Y tu fuerza de juego por dónde andaba?
Bueno, un primera categoría más o menos, ¿viste? No, nunca fui de extraordinario, por eso que decidí dedicarme más a la enseñanza que a la práctica, ¿no? Porque en los torneos, en esos momentos había pocos torneos.
Sí.
Y los premios eran pocos, ¿viste? Había que pagar la inscripción.
Claro.
Y bueno, se repartían, los maestros hacían, para compartir los premios hacían lo que se llamaba la cooperativa, ¿viste?
Claro,
iban,
claro.
Algún día menos se dejaban ganar a veces, una cosa no tan deportiva, y bueno.
Claro.
Y nosotros éramos los que poníamos el dinero nomás.
¿Y tuviste alguna victoria con algún jugador fuerte? Dijiste, uy, mirá, le gané a este fuerte jugador, ¿te pasó alguna vez?
Bueno, sí, en este momento no tengo así grandes recuerdos presentes, pero sí, he ganado con jugadores importantes también, sí.
Ajá. Sí. Y siendo vecino del Parque Chacabuco, ¿no tuviste relación con Héctor Roseto, que también él vivía ahí?
Bueno, sí, también lo conocí, alguna vez el maestro Antonio Martín lo trajo, y bueno, con Roseto, mirá, se me acaba de ocurrir una anécdota que no tiene nada que ver con el ajedrez, pero que me sucedió realmente en el barrio.
A ver.
Resulta que un día yo estaba en una agencia de quiniela, ¿no? Y justo estaba ya, estaba por jugar, y justo entró el maestro Roseto, ¿no? Estuve mirando ahí los premios de la del sorteo anterior, qué sé yo, y se acercó a jugar y dijo, juego, no sé, 10 pesos, ponele, qué sé yo, no sé la cifra, al 82. Algo más le dice el de la quiniela, no, nada más, y se fue. Bueno, yo iba a jugar otros números, qué sé yo, pero bueno, se me ocurrió seguir la receta y jugué también un peso nomás al 82. Vos podés creer que salió el 82. Qué
grande. ¿Y se enteró el maestro de la anécdota?
Y no sé si se enteró, pero fue una cosa increíble.
Pero claro, ganó también, eso sí.
Claro, ¿no? Claro, mirá qué bien.
Aparte me sorprendió porque él estuvo estudiando primero, claro, los premios que han salido, ¿no? Y después agarró, fue directamente y dijo, juego al 82. ¿Algo más? No, nada más.
Ahí está, mirá vos. Hay que hacerle caso a los maestros.
Hay que hacerle caso a los maestros, sí, aunque no sean del ajedrez.
Bueno, ya contaste entonces que el nivel de competencia por ahí no te llamaba mucho la atención, no era que uno pudiera elegir la carrera de ser ajedrecista porque no había grandes premios, y eso sí te llevó para el lado de la docencia. ¿Cómo comenzaste, claro, con la docencia? ¿Por dónde fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo llegaste? Bueno,
justamente, yo llego a la docencia porque en el Parque Chacabuco yo hice toda mi participación desde niño, y los maestros me fueron conociendo y vieron que yo era importante, me fueron orientando para ese lado, y bueno, yo les colaboraba en las organizaciones, aprendí mucho de Martín como árbitro, porque él fue el que difundió el sistema suizo en la Argentina, porque prácticamente antes no existían torneos por sistema suizo.
Ajá.
Él, a partir de los años 60 se empezaba a popularizar gracias a que él creó una variante que se conoce con el nombre de variante Martín. Después esa misma variante fue mejorada y se llama ahora variante Argentina.
Claro. Bueno, le contamos a la gente que por ahí que está escuchando y no es del ambiente del ajedrez, porque se llama torneo suizo. Está el sistema americano, que es cuando juegan todos contra todos, y claro, y hacemos un torneo por sistema suizo, se enfrentan en cada jornada jugadores que tienen el mismo puntaje o similar puntaje. O sea, claro, que cuando arranca un torneo en la primera rueda eran 100, ganaron 50 y 50 que perdieron, en la rueda siguiente entre esos 50 se tienen que enfrentar entre ellos, y los que tienen 0 punto entre ellos. Muy bien, muy bien. Y entonces,
bueno, y entonces como él me orientó también en esa parte de los arbitrajes y qué sé yo, entré a participar en muchas actividades. También él, por ejemplo, fue árbitro en el torneo de Buenos Aires del 70 que ganó Bobby Fischer cuando inició su campaña para los títulos del mundo.
Sí.
Y el año siguiente también organizó el match Fischer-Petrosian.
Sí.
¿No es cierto? Entonces yo también participaba en eso. Fui muralista en ese torneo importante que Fischer ganó por 3 puntos de ventaja. Y también ahí tengo una anécdota muy curiosa con Fischer,
sí,
porque resulta que él era muy especial, como ya todo el mundo sabe. En un momento dado, yo como era fiscal y muralista, me fui por detrás del escenario, y ahí, yo no sabía, había una jarra grande con jugo de naranja que era especialmente para Fischer.
Sí.
Yo no sabía que era especialmente para Fischer.
Claro.
Como vi una jarra con naranja y muchos vasos, agarré, fui, me serví un vaso de jugo y me lo puse a tomar.
Sí.
En eso entró Fischer y me miró, y no lo podía creer porque él era muy, muy así, nervioso, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, como no me vio servirme la jarra,
claro,
no le pude decir nada, pero se quedó ahí mal, porque él era muy, muy suspicaz en eso, claro, ¿no?
Y era de jugo natural, porque Fischer
era de jugo natural,
claro,
Fischer,
él no tomaba de bidón.
Nada, nada, era jugo natural. Y lo único que tomaba era eso, jugo de naranja.
Claro.
Bueno, todos los maestros comían de todo, qué sé yo, pero él solamente jugo de naranja.
y al año siguiente, en el 71, cuando jugó con Petrosian, no solo siguió pidiendo el jugo de naranja, sino que un día, en plena match, pidió incluso un bife de chorizo que deglutió en el escenario detrás de un biombo más o menos creado ahí para la ocasión.
Claro.
Y tragó un bife de chorizo y jugo de naranja.
¿Con papa frita, huevo frito? ¿O solo?
Creo que era un bife solo, me parece, por lo que tengo entendido. Pero bueno, me parece muy...
Quiero decir que yo le tomé el jugo de naranja a Fiche, ¿viste? Es una anécdota que nunca me la voy a olvidar.
Y que no te haya dicho nada, mucho más todavía. Bueno,
mucho más, pero me miró mal, ¿eh? Me miró mal.
Bueno, y en el año 78 entonces empezás a llegaste ahí al Polideportivo Parque Chacabuco ya como empleado, a reemplazar a Raimundo García.
Claro, claro, porque Antonio Martín falleció y bueno, fueron reemplazando. Primero fue Pedro Martínez Acosta, que era un maestro gran maestro de ajedrez postal.
Sí.
Y después él se fue a otro polideportivo y vino Raimundo García. Raimundo García renuncia en el 78.
Sí.
Y me designan a mí.
Muy bien.
Pero bueno, eso me duró poco porque los militares no eran muy afectos al ajedrez.
Mirá.
Y a los 6 meses más o menos me aplicaron la ley de prescindibilidad injustamente y me echaron, ¿cierto?
Te quedaste sin trabajo.
Me quedé sin trabajo.
¿Y cuánto tiempo? ¿Cuándo volviste a recuperar el trabajo?
Y bueno, pude volver con la vuelta de la democracia porque la ley de prescindibilidad por 5 años no te permitía trabajar.
Mirá.
En el Estado, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, lo único que pude hacer en esos momentos, en el 78, que fueron los Juegos Olímpicos en River, claro, como yo tenía también los conocimientos de árbitro que me había inculcado Martín y hice el curso de la FIDE, fui fiscal en los Juegos Olímpicos.
Mirá que bien. Bueno, por lo menos pudiste solventar un ratito, pero bueno, fueron 5 años, nada.
Fueron 5 años que estuve afuera y bueno, después sí, con la vuelta a la democracia me reincorporaron inmediatamente y bueno.
Y volvió a la actividad del Parque Chacabuco.
Eso, volvió a la actividad del Parque Chacabuco, una actividad importante en la cual se hacía la actividad de manera recreativa.
Sí.
Y además, la municipalidad tenía un programa de simultáneas en parques, plazas y paseos.
Sí.
Para lo cual, aparte de tenerme a mí como maestro contratado, contrataron a los maestros Fernando Río García, Carlos Paglilla, Miguel Abreu y José Luis Fernández. Y entonces íbamos por todos los domingos, por todas las plazas, haciendo ese programa de simultáneas.
Sí, yo iba así, yo veía en el diario que anunciaba este domingo el Parque Centenario, el Parque de Rivadavia o Barranca de Belgrano. Mirá qué bien. ¿Y qué pasó con eso?
Bueno, eso en el año 1991, más o menos, en plena etapa de privatización, siendo intendente Carlos Grosso, vino la onda privatizadora. Y entonces el secretario de Deportes en ese momento, que se llamaba Luis Vázquez, vio que era una actividad que dijo, no es muy masiva, para nosotros, para la municipalidad esto no es redituable, así que cortó todos los contratos y bueno. Y me quedé solamente yo.
Ahí está. Porque eras empleado de planta permanente. Y ahí, y ahí creaste el curso de instructor de ajedrez.
Claro, y ahí empezamos a crear los cursos, ¿viste? Porque era una manera, yo solo simultáneo no podía dar.
Claro, exacto.
Entonces, creamos los cursos y seguimos con la actividad recreativa, las dos cosas.
Esos cursos arrancaron en el año 92, yo participé junto a Raúl Viñoles y sé que mucha gente más estuvo
mucha
también.
Mucha gente más, sí, hubo gente importante que hizo los cursos.
Sí.
Por ejemplo, tuvimos a la Marina Rizzo, después un poquito más adelante a Nay Mesa, y otros maestros importantes.
Sí.
Venía gente de muchos lados, inclusive tuve alumnos, tuve uno que me venía todos los sábados de Chivilcoy, por ejemplo, para que tengas una idea.
Mira.
Viajaba y se volvía a la noche hasta Chivilcoy.
Bueno, y de ahí salieron los títulos oficiales y demás. ¿Y qué pasó esto? Porque llegó el año 2018.
Sí, al año 2018, bueno, me jubilé.
Sí.
Ya llegaba la edad y si bien podía, pero bueno, por razones de que a lo mejor se modificara la jubilación y qué sé yo, decidí jubilarme. Y bueno, me jubilé, pero no nombraron a nadie más.
Claro.
O sea que la actividad que era importante se cayó, digamos, ¿no es cierto?
tu actividad que fue durante 30 años haciéndolo instructor, más la actividad en el polideportivo del ajedrez que tiene más de 60 años, porque creo que Grau arrancó por allá por los años 30 con esta actividad y después la siguió Guimar.
Claro, claro. Sí, el primer maestro que tuvo contratado la municipalidad fue Roberto Grau. Claro. Más o menos cerca del año 1928.
Mira.
Y después, en una oportunidad que cuando Grau se casó, lo reemplazó el maestro Carlos Guimar.
Y mira, una
dos grandes glorias del ajedrez argentino, ¿no es cierto?
Estamos hablando con el profesor José Pécora, que era coordinador y docente del curso promotores de ajedrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él cumplió con la actividad hasta que se jubiló en el junio del 2018, siguió 6 meses más, hasta diciembre de ese año, y esta actividad, que era casi centenaria, se ha perdido. Yo te cuento, José, y por lo menos para que sepa y para que quede al aire, yo esta semana quise ingresar a la página del gobierno de la ciudad, pude ingresar, la subsecretaría de deportes de la ciudad, bueno, creo que ahora está Céfala, en algún momento estuvo el tenista Luis Lobo ahí, pero creo que ahora no hay nadie.
Sí.
Yo me pude comunicar con el director general de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, Carlos Alberto Yosida. Le escribí y después hablamos por teléfono. Él asumió el 9 de diciembre del 2019 en ese cargo. Y bueno, me dijo que se iba a ocupar del tema. Me pidió hasta el lunes plazo. No sé si me lo pidió porque sabía que el programa iba el viernes, pero me dijo que hasta el lunes lo esperemos. Yo lo que miraba, y en esa página del gobierno de la ciudad, donde el cargo que él desempeña como director general de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, tiene misiones y funciones, y también responsabilidades. Entre las responsabilidades dice implementar los programas, planes y proyectos de desarrollo del deporte comunitario y amateur. En otro ítem dice diseñar y coordinar la realización de competencias para ciudadanos en edad escolar en representación de la ciudad autónoma, articulando en el ámbito de la escuela con el Ministerio de Educación. Y también generar instancias de capacitación para la formación de los ciudadanos ligada al deporte, en coordinación con el Ministerio de Educación. En fin, yo veo que si él mira lo que tiene como responsabilidad y funciones, no podría eludir este tema del ajedrez, más allá del dolor que nos causa a los que somos amantes de este juego, que se pierda o que se cierre una puerta. Pero me parece que el ajedrez encaja perfectamente en la parte del deporte social y el desarrollo deportivo, al menos, que tiene el gobierno de Buenos Aires.
Sí, claro, la parte de formación ha sido muy útil para la gente. Hemos formado más de 500 instructores, los cuales han tenido una buena salida laboral. Y aparte de eso, la gente podía venir al polideportivo a practicarlo en forma recreativa. O sea que es una actividad que realmente no les costaba mucho dinero y que es útil para la comunidad.
Seguramente, y un montón de beneficios. Y ahora, para no extender más las notas, porque sí, podríamos mencionar cuántas cosas tiene como virtudes el juego de ajedrez para quienes lo practican. Me parece perfecto presentar el programa, tirarlo acá a la mesa. Vamos a ver si hay una devolución de parte del gobierno. Si llegado a ser así, te vamos a volver a llamar y nos vamos a comunicar con vos. ¿Sabés, José?
Bueno, te agradezco mucho el darle difusión a este tema, porque es muy importante para la comunidad, ¿no es cierto?
¿Qué te parece? ¿Para chicos?
Y para nosotros que somos amantes del ajedrez.
Sobre todo, claro, pero también es para chicos y para adultos, así que esto es bárbaro. José, te mandamos un abrazo de aquí de frente al tablero.
Bueno, muchas gracias, igualmente para vos. Gracias.
Bueno, muy bien. Pasó el profesor José Pécora, que era coordinador y docente del curso de promotores de ajedrez del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20 y 34, seguimos en Frente al Tablero hasta las 21, momento de la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo, dedicada hoy
a un señor que se llamó Eduardo Germán María Hughes Galeano. Ese era el nombre completo de don Eduardo Galeano, sí, ¿no? Para, sí, todo, para sí, los sí. amigos. Que hoy habría cumplido 81 años. Fue uno de los más importantes, influyentes periodistas y escritores especialmente de las últimas décadas, en particular de los años 70 del último siglo para acá.
Escritor de izquierda, sobre todo, ¿no?
De pensamiento claramente de izquierda, sin duda, sí. Bueno, lo cual se reflejó en su obra, en su no, me iba a referir a parte de esas cosas. Había nacido, bueno, como decimos, en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, en una familia de clase alta, hijo de Eduardo Hughes Rusen y de Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para construir su, digamos, nombre literario, ¿no? De Eduardo Galeano. Trabajó de muchas cosas de joven, incluso de cajero de un banco, pero a los 20 ya empezó su carrera periodística y a los 30 años publica uno de sus trabajos más populares, Las venas abiertas de América Latina, en el que cuenta la historia del continente desde la colonización y describe los saqueos de los recursos naturales de la región por parte de distintos imperios coloniales desde el siglo XVI en adelante. Es una obra que vio la luz en plena Guerra Fría, y en ella volcó justamente su conocida visión ideológica de izquierda, una obra que tuvo enorme y tiene todavía enorme influencia en grandes sectores del pensamiento, ¿no? de América, y que en su momento fue censurada por las dictaduras militares del continente. Cuando ocurre el golpe de Estado en Uruguay en 1973, es encarcelado y obligado a dejar el país. Se vino a vivir primero a la Argentina, donde fundó una revista conocida, Crisis, y luego se marchó a España. Ahí, en 1984, concluyó la otra gran obra, la que muchos consideran la mejor obra de él, Memoria del Fuego, que también es otro repaso histórico desde la creación del mundo hasta el siglo XX. Volvió a su Montevideo natal en 1985 y desde entonces siempre tuvo gran influencia y compromiso público en favor de las fuerzas políticas de izquierda de su país, como el Frente Amplio, por ejemplo. Estuvo 3 veces casado, primero con Silvia Brando, después con Graciela Berro Rovira y finalmente con Elena Villagra, que fue su mujer en sus últimas 4 décadas de vida.
Sí.
Bueno, fruto de los primeros 2 matrimonios tuvo 2 hijas y 1 hijo. Se sabe que Galeano, además, era un futbolero apasionado. Claro. Dejó 1000 apreciaciones sobre el juego más popular, del que oficiaba, podríamos decir, como una especie de consultor permanente. Lo llamaban, le preguntaban, y él siempre tenía frases muy lúcidas, ¿no? Dijo una vez, por ejemplo: "Yo no soy más que un mendigo del buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece". Más allá de eso, era público su amor por el Club Nacional, el tricolor o el bolso, ¿no? Claro. Como lo conocen allá. Claro. Un amor que compartió, por ejemplo, con su colega y compatriota Mario Benedetti.
Exacto.
Bueno, otra faceta de Galeano era la de caricaturista, especialmente en su juventud. Vendió su primera caricatura a los 14 años a un semanario del Partido Socialista de Uruguay. La firmaba con un seudónimo, Hughes. Tal vez aquella inclinación por el dibujo derivó de un gusto particular por las ilustraciones de los libros que tenía cuando era niño. Una vez él lo contó.
Ah, entonces vamos a escucharlo. A ver, Charlie.
Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. Y de ahí yo creo que me llegó, atravesando los tiempos, los días y los años, esta manía mía de meter figuras en los libros que yo mismo dibujo o monto o que provienen de algunos artistas que admiro, como por ejemplo José Guadalupe de Posada, gran grabador mexicano, o Borges, Jota Borges, grabador también del nordeste del Brasil, el último de los mohicanos de la literatura de cordel, con quien también hice un libro. Y me gusta mucho ese juego de las imágenes y las palabras, y yo creo que proviene de la infancia, de que en la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso, cuando no hay imágenes, me gusta que haya espacios vacíos, en blanco, que son como los silencios, imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido.
Esta es una grabación que apareció en un documental que emitió el canal Encuentro. En 2011, y ahora vamos a lo nuestro, se publicó uno de sus últimos libros, Los hijos de los días, se llamaba. Es una obra que reúne 366 historias de héroes anónimos y de hechos sorprendentes de distintas épocas, a modo de calendario, digamos, ¿no? Sí. Con formato de calendario. Tiene una entrada por día y en cada una de ellas cuenta una historia breve, curiosa. La entrada correspondiente al 19 de agosto se llama La guerra en el tablero y cuenta con más detalle un hecho que en nuestro programa vos ya referiste más de una vez.
Yo y el que nos está escuchando, Horacio Olivera.
Horacio también, seguramente. Y dice así textualmente: en 1575 se libró la primera batalla importante en la historia del ajedrez. El vencedor, Leonardo da Cutri, recibió un premio de 1000 ducados, una capa de armiño y una carta de felicitación del rey español Felipe II. El vencido, Ruiz López de Segura, había escrito el libro que fundó el arte del combate de las negras contra las blancas en campo cuadriculado. En esa obra, el autor, que era clérigo, beatíficamente aconsejaba: cuando se ponga a jugar, si fuere día claro y al sol, procure que el enemigo tenga el sol de cara, porque lo ciegue. Y si fuese oscuro y se jugare con lumbre, haga que tenga la luz a la mano derecha, porque le perturbe la vista, y la mano derecha que trae por el tablero le haga sombra, de modo que no vea bien dónde juega las piezas. Claro. Toda una gran ironía.
Consejo nada santo.
Exactamente.
Bueno, hemos contado, Ruy López de Segura fue el primer campeón mundial oficioso, había ganado el título en 1560 cuando él viaja a Italia, y en 1575 viene la revancha y viene acá, bueno, vos contás sobre Leonardo da Cutri, vence y es el nuevo campeón, segundo campeón mundial
oficioso.
Así es,
Ruy López, un nombre famoso en el ajedrez, una apertura, una
defensa. Sí, obviamente, que lleva también el nombre de Ruy López, o defensa española, un clérigo nacido en Badajoz. Muy bien.
Bueno, Galeano fue operado de cáncer de pulmón en 2007, y fue esa la enfermedad que terminó con su vida el 13 de abril de 2015 a los 74 años en su ciudad, Montevideo. De la enorme variedad de citas suyas que podríamos tomar, me quedo con esta: culto no es el que lee más libros, culto es el que es capaz de escuchar al otro.
Nada más y nada más.
Aplicable a nuestra época y a todas las épocas.
Bueno, un buen momento de radio. Pasó la efeméride sobre Eduardo Galeano, hoy por mi amigo Andrés Prestileo, aquí en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Y llega la melodía, la música para recibirlo al amigo. Menos mal que jugamos mañana contra ellos. Hoy es viernes.
No debe ni saber, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, Horacio?
¿Cómo te va, Garrito?
Muy bien. Sabés que juegan mañana y un partido importante, ¿no?
No, la verdad que no. Te juro que no. Bueno, pero si me decís que bien, voy a ver.
Te doy una ayuda. En el estadio de Rosario Central juega el equipo local.
Los dos tienen camiseta azul.
Recibe al único equipo grande que nunca descendió. Más o menos, creo, podés llegar a sacarlo.
No, pero Central descendió una vez.
Bueno, por eso, recibe al único grande que nunca descendió. Hay un solo grande.
No, pero no es. Central es un grande también y descendió.
Ahí empezó el problema. Bueno,
pero no importa, no importa.
¿Escuchaste los consejos de Ruy López?
Escuché, lo habíamos hablado la primera vez que yo hice una crónica para este programa.
Claro.
La primera crónica que hice, creo, si mal no recuerdo, tuvo que ver con eso y mencioné eso.
Claro.
Esas trampas.
era la época que estábamos sentados en el estudio, nos veíamos, nos abrazábamos.
Exactamente, estábamos uno al lado del otro. Qué exactamente.
¿Cómo que era esto?
Ya volverán.
Bueno, estuvimos hablando la semana pasada sobre los campeonatos que organizaba la FIDE y ahora se venía el campeonato mundial de correspondencia.
Claro, al cerrar la crónica de la semana pasada mencionamos esta especialidad ajedrecística que, digamos que en ocasiones fue menospreciada, a veces mencionada como una rareza, incluso actualmente para muchos un poco desconocida, ¿no? Sí. Pero que sin duda merece una consideración especial, el ajedrez por correspondencia o ajedrez postal, como también se le llama. Sí. Es una modalidad que estuvo muy en boga durante todo el siglo XX y que poco a poco ha ido cayendo en cuanto a actividad, digamos, ha ido cayendo su actividad, hecho que es fácilmente explicable en función de la inmediatez de las comunicaciones actuales y la proliferación de los módulos informáticos y demás.
Claro.
Aunque vale destacar que aún se encuentra vigente esta tan interesante forma de practicar el juego, obviamente con los aggiornamientos obligados por los tiempos que corren. Claro, la forma tradicional del ajedrez postal incluía el envío jugada a jugada por carta, vía correo, y en donde el matasello de cada estampilla oficiaba de fiscalizador del tiempo límite, como vos contaste el otro día con esa anécdota de Morgado.
Sí.
Oficiaba de fiscalizador, digamos, de ese matasello. Hoy creo que ya no, ni siquiera existen las estampillas, no estoy seguro, pero no. Así que va a ser medio difícil. Pero bueno, justamente nos queríamos referir al ajedrez por correspondencia en el contexto del tema habitual de esta columna semanal que trata sobre los grandes torneos de todos los tiempos. Entre ellos el año 1950 fue un jalón en esta modalidad del ajedrez postal, pues durante el mismo se inició la disputa de la final del primer campeonato mundial de ajedrez por correspondencia. Aquí vamos a hacer un poco de historia.
Sí.
En 1928, cuatro años después de la creación de la FIDE, un grupo de entusiastas de esta forma de jugar ajedrez se unieron en la primera Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia, IFSB larga, por sus siglas en alemán. Aparte de tener entre sus objetivos primordiales la regulación y las normativas de la actividad, los miembros de esta entidad se fijaron como meta la organización de un campeonato mundial de esta disciplina. Y por ejemplo, nada menos que Alexander Alekhine, quien durante esos años era el campeón del mundo del ajedrez clásico, abogó muy fervorosamente para lograr esos objetivos porque él mismo había sido en su primera juventud un muy asiduo participante en el ajedrez postal, como también habían sido Max Ewe, también campeón del mundo, y sobre todo el gran jugador estoniano Paul Keres, que tanto hemos nombrado aquí, fue un gran difusor y practicante del ajedrez postal. Pero bueno, pasaron los años, la idea de ese campeonato mundial fue perdiendo fuerza, hasta que en 1936 se resolvió crear un comité que impulsara la creación de este campeonato mundial. Si bien las acciones que se tomaron o tomadas por ese comité fueron realmente efectivas, llevaban el camino del éxito, la inestabilidad política de esos últimos años de este tercer decenio y el pronto estallido de la Segunda Guerra Mundial dejaron en suspenso esta iniciativa. No obstante que la actividad continuaba tomando impulso, el número de ajedrecistas postales iba en aumento, francamente en aumento. Así que terminada la guerra, disuelta esta IFSB y creada otra asociación, esta vez llamada ICCA, como Asociación Internacional de Ajedrez por Correspondencia, más adelante reemplazada por la que está actualmente, que es la ICCF, que es la Federación Internacional, en ambos casos son siglas en inglés. Sí. Las gestiones tomaron nuevos ímpetus y en 1947 comenzaron las preliminares del que sería el ansiado campeonato del mundo de la especialidad, con la presencia de 78 representantes de 22 países. Como es característico, las partidas duraron años, porque recién en mayo de 1950 comenzó a disputarse la fase final del primer campeonato mundial de ajedrez por correspondencia que estamos hablando. Ahí jugaron 15 finalistas y al cabo de 3 años el torneo concluyó en marzo de 1953 con una gran victoria del jugador australiano Cecil Purdy, un especialista en este tipo de torneos. Y por lo demás, la disputa de este campeonato mundial no ha cesado, ¿no? Desde ese primer evento hasta hoy se ha continuado haciendo, bueno, con los periodos de años que llevan la conclusión de los torneos, que siempre son 3 o 4 años. Sí. Y aunque varios jugadores que incluso destacaron en el juego vivo alcanzaron el título de campeón de la disciplina, por ejemplo el ruso Ragozin, el belga O'Kelly, el alemán Baumbach, la gran mayoría de los ajedrecistas de nivel mundial apenas se han participado en ajedrez tradicional. Así que sus nombres son casi desconocidos para el gran público, fíjate vos. El ajedrez por correspondencia ha sido siempre una modalidad de ajedrez que ha producido partidas de altísima calidad, así como sobre todo interesantísimas novedades teóricas en las aperturas. Para terminar, vamos a decir que en nuestro país la modalidad ha tenido muchos adeptos, tiene incluso aún hoy adeptos. Hoy se juega de manera muy diferente, se juega con un servidor especialmente adaptado para que se entre y se deje la jugada, etcétera, etcétera. Obviamente ya no se hace por correo, esto es a nivel mundial. Algunos de los grandes cultores de nuestro país, decía, fueron, entre otros, muchos, pero nombro a los muy conocidos, el gran jugador cordobés argentino Redolfi y el maestro enterriano Alberto Laurencena, fueron dos grandes exponentes. Por supuesto, como ya Carlos mencionaste vos el viernes pasado, el gran referente de la especialidad ha sido y es el gran maestro de la especialidad de ajedrez por correspondencia, Juan Sebastián Morgado, que ha tenido actuaciones realmente notables a nivel internacional. Por último, vamos a mencionar, como no, a nuestro querido amigo el maestro Enrique Ariñadis, también un cultor del ajedrez postal.
Y otro amigo más, si no nos olvidamos, gran maestro, José Copié.
Y José Copié, exactamente, por supuesto. Sí, sí, yo nombré algunos nomás, claro. Hay unos cuantos más. Recién Pécora también mencionaba al maestro Martínez Acosta, que tenía el título, claro, de maestro postal.
Claro, eso es lo que tiene esta actividad. Por ejemplo, yo soy un chambón, que a lo mejor no tengo... jugador de primera categoría, a lo mejor no puedo ser en un club, pero a lo mejor dedicándome al ajedrez postal puedo llegar a ser un gran maestro de ajedrez postal.
Sin embargo, te voy a decir que hay que jugar muy bien para
te digo que hay jugadores
no,
que tienen
ser porque vos jugás bien.
No, pero yo sé que hay jugadores que tienen el título de gran maestro de ajedrez postal y sin embargo cuando lo han volcado en la mesa o en la alta competencia
porque tienen las capacidades ajedrecísticas, pero por ahí no tienen los nervios templados o les falla algo en el momento de jugar frente al tablero, ¿no?
Es lo que le pasa a los grandes campeones, en el caso de Kaspar o Karpov, cuando lo han rodeado, bueno, obviamente grandes jugadores, pero también se dice que muchos de esos grandes maestros, grandes jugadores, son buenos como analistas, porque ellos después cuando participan no son tan buenos.
Por supuesto, se ha dado el caso, ¿cómo no? Hay jugadores que, hay un caso muy paradigmático que habla de un jugador que era, si bien un extraordinario jugador, era mejor como analista que como jugador, y el caso paradigmático en nuestro país es Julio Bolochán.
Julio Bolochán, exactamente. Bueno, muy bueno, Horacio, ¿metiste todo? ¿Ya está?
Ya está.
Mira qué fenómeno.
Bueno, siempre termino el horario, ¿viste? Para que no te quejes.
Bueno, más allá del resultado de mañana, el viernes que viene volvés a salir, ¿no?
Sí, pase lo que pase. Pase lo que pase.
Vos sabés que igual yo nunca te voy a cargar ni no te voy a decir nada.
No.
Y sé
no
que vos también.
Y yo no voy a decir nada de nada.
Y vos vas a respetar lo mismo.
Imagínate. Sí. No sé ni cómo forma, pero bueno.
Bueno, ¿seguiste un poco a los chicos con que están jugando la Olimpiada Online?
Vi que ganaron varios matches. La verdad que no lo estoy siguiendo en detalle, pero vi que ganaron varios matches, o sea que van bien.
Están en una zona que son 10 equipos, o sea que ellos tienen que jugar contra 9 rivales, 3 por fecha. Ayer vencieron a México, Argelia y Marruecos.
Sí, le ganaron a Brasil también.
Hoy le ganaron a Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Están primeros. Sí. Le queda mañana Eslovenia, Venezuela y Angola. Pero bueno, solo los tres primeros.
Parecen muy accesibles los rivales.
Sí, sí, la FIDE organizó esta Olimpiada online con un formato diferente, tenía que haber cuatro jugadores del sub-20 divididos varones y mujeres.
Sí, sí. El tiempo de juego, ¿cómo es, Carlos?
15 minutos más 5. Y yo te escuchaba recién cuando hablabas del tema de la correspondencia. Vos fíjate cómo cambian los tiempos, que ellos están jugando acá y tienen que tener una cámara que los está visualizando sus movimientos y con micrófono abierto para escuchar.
Exactamente.
Así que bueno, las cosas han cambiado.
Exactamente. Han cambiado mucho, muchísimo.
Han cambiado. Bueno, amigo, te espero el próximo viernes.
Un abrazo grande.
Que sigas muy bien, cariño a la familia.
Gracias, Carlitos. Chao.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez y los grandes torneos. Hoy pasó el Mundial de Ajedrez por Correspondencia.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Ruibal, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Ya nos vamos despidiendo del programa de hoy de Frente al Tablero, pero ahora es el momento de escuchar un poema a la voz de Graciela Palacio. Esto es un fragmento del cuento El Hacedor de Jorge Luis Borges.
Somos el río que invocaste, Heráclito. Somos el tiempo. Su intangible curso acarrea leones y montañas, llorando amor, ceniza del deleite, insidiosa esperanza interminable, vastos nombres de imperio que son polvo, exámetros del griego y del romano, lóbrego un mar bajo el poder del alba, el sueño, ese pregusto de la muerte, las armas y el guerrero, monumentos, las dos caras de Jano que se ignoran, los laberintos de marfil que urden las piezas de ajedrez en el tablero, la roja mano de Macbeth que puede ensangrentar los mares, la secreta labor de los relojes en la sombra, un incesante espejo que se mira en otro espejo y nadie para verlos, láminas en acero, letra gótica, una barra de azufre en un armario, pesadas campanadas del insomnio, auroras, ponientes y crepúsculos, ecos, resaca, arena, líquen, sueños. Otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nombra el tedio. Con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible y es mi deber salvarme.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Muy bien, nos quedan 2 minutitos de programa. Saludos Antonio Wulfe, saludos desde San Vicente, Misiones. Agustín Blanco, un abrazo grande al equipo de parte del ONG Ajedrez Integrado. Julio Roldán nos escribe de Luján. Mañana una jornada infanto-juvenil en el Club Defensores. Lástima que no decís la hora, Julio Roldán, pero bueno, Club Defensores de Luján. Mañana habrá una actividad seguramente con ajedrez infanto-juvenil. Bueno, la consigna, vamos con el juego. Tenían que decirnos sobre el match de Fischer y Spassky de 1992. ¿En qué ciudades se disputó el encuentro? En Sveti Stefan y en Belgrado. En una isla, Sveti Stefan y en Belgrado. ¿Cómo salió el match? 10 victorias para Fischer, 5 para Spassky y 15 empates.
Claro, fue 20 años después del match
del conocido del año 72. Del siglo, ¿no? Exacto. Claro. Fischer se consagraba un 1 de septiembre de 1972 y este match revancha arrancó el 2 de septiembre, 20 años después. Mirá. Así que bueno, le damos un número, Manteiga. A ver, ¿sí? Emilio Rodríguez Sánchez. Emilio Rodríguez Sánchez, si me estás escuchando, después comunicate con la producción y acá está el juego de ajedrez de Ruibal a tu disposición. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir. Andresito, buen fin de semana.
Igualmente.
Que salga bien el asado.
Vamos a tratar.
Y bueno, si no gana San Lorenzo, por ahí te toca sol. Si gana, por ahí viene, viste, granizo,
lluvia. No, creo que arrancó la montereta.
Charlie, muchísimas gracias hoy. La verdad que pasó bárbaro. Le decimos a Leonardo que se tome vacaciones. Te tenemos a vos acá activo. Bueno, Manteiga, gracias por todo. Gracias a todos los que están escuchando, que nos siguen, a nuestros auspiciantes. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes desde las 20 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.